Sabor de amor. Todo me sabe.
Preparen los cubiertos, que empieza Locos por la Gastronomía con Javier Suárez.
Me gusta más que tú.
Muy buenas tardes a todos, las 2 y casi 2 minutos de la tarde y otra vez aquí en el estudio. Qué ganas tenía, porque aunque está muy bien el estar viajando, hacer el programa con ustedes desde casa, desde nuestro estudio, con Cristian Serrano a los mandos de nuestra nave, me sabe como el mejor plato de comida y la mejor copa de vino o el mejor queso. Hoy va a ser un programa muy viajero. Vamos a irnos a La Palma, nos vamos a ir a Tenerife, vamos a pasar por Lanzarote y vamos a terminar aquí en Gran Canaria. Y para ello vamos a no darnos ninguna pausa y nos vamos ya a Degustando y Saboreando.
Degustando y Saboreando.
Y aunque lo que ha sonado es una buena cerveza, que yo sé que a este invitado que vamos a tener ahora también le gusta, él y yo cuando más disfrutamos es cuando nos sentamos delante de una muy buena copa de vino. Y si algo caracteriza a nuestro invitado, Toño Armas, es el gusto por el vino, porque sin lugar a dudas, para mí, para quienes hablan y para muchos, estamos hablando de la mejor y más grande vinoteca de Canarias. Toño Armas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿cómo estamos?
Muy bien, y como decías, sentarse contigo alrededor de una copa de vino siempre es un placer, porque una empresa como la de ustedes, tan preocupadas por tener el mejor producto, el mejor vino, más casi, si no me equivoco, más de 1,000 referencias, y ahora en una nueva localización en La Laguna, en Tenerife.
Sí, bueno, sentarse conmigo y con cualquiera con una copa de vino siempre es placentero, ¿no? A mí sentarme con una copa de vino con cualquier persona me gusta. Eso es importante porque el vino para beberlo es una bebida que solo nunca es bueno. Hay que compartirlo. Tú sabes, con los amigos sobre todo. Mira, Javier, sí, tenemos un proyecto que ha sido en la Laguna Gran Hotel, la Laguna Gran Hotel ha apostado un poco por la gastronomía y tiene NUP en una esquina,
nuestros,
¿no?
Amigos Fernanda y Andrea.
Y Andrea, en una esquina tiene NUP, después va a una pastelería que también la van a comandar el equipo de NUP, y después al lado estamos nosotros con una tienda bastante coqueta, que ha sido, vamos a ver, la gente me dice que si es una franquicia, que si es una apuesta nuestra, le digo, es como una franquicia, digamos, como si fuera una franquicia, pero la realidad es que lo gestionan ellos y bajo el asesoramiento nuestro. Uh-huh. Se va a llamar El Gusto por el Vino y hemos llegado a un acuerdo con la familia Ortega, que son una gente en Tenerife, son los propietarios del Hotel Taburiente, un hotel que sabes que es un hotel de trabajo, de gente que viene mucho, sobre todo de las islas, a aquí, y son una familia que lleva arraigada muchísimo tiempo, ahora está ya la tercera generación en el proyecto nuevo de La Laguna. Uh-huh. Y llegamos a un acuerdo y montamos una tienda de nuestro estilo, bastante coqueta, bastante dinámica, con poquito menos de referencia que las que tenemos en Santa Cruz, y estamos, bueno, ilusionadísimos, ¿no? Sabemos que nos va a costar, que tenemos que trabajar mucho, pero por trabajar que no sea, ahí estamos.
Sí, pero para ustedes el trabajo también es una pasión. Además, los que conocemos el gusto por el vino, sabemos que lo llevas además a cualquier rincón de Canarias, o sea, que no es una cuestión de solo ir a la tienda de ustedes, sino que también en la web online se puede comprar para que te lo traigan a cualquier sitio, y para los profesionales de la hostelería tienes equipos de ventas repartidos por toda Canarias, cosa que es un valor añadido muy importante, Toño.
Sí, bueno, nosotros tú sabes que partimos de la distribuidora, porque nosotros somos distribuidores de toda la vida, y al mismo tiempo sabíamos que con nuestro portafolio de vino, hace más de 10 años sabíamos que teníamos que tener una tienda, porque tener 1,000 referencias de vino, porque fuimos prácticamente pioneros en Canarias en traer referencias internacionales, Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Argentina, prácticamente de los países más importantes productores de vino, sin ser los europeos, ¿no? Y aparte de casi toda Europa también traemos vino. Sabíamos que teníamos que llegar, que la hostelería empezaba a tener ese reclamo de nuevas referencias y que las cartas fueran más equilibradas y con un portafolio más amplio, que la gente pudiera decidir, pero también sabíamos que todos los restaurantes no estaban por la labor y teníamos que llegar al público general, que la gente, que el público general no tuviera que ir a un restaurante para tomarse un vino argentino, un vino chileno, un vino canario o un vino del Bierzo, ¿no? Y entonces montamos la vinoteca, pues sabíamos que era una de las cosas que nos faltaba. Y la verdad que estamos contentos, el gusto por el vino en Santa Cruz de Tenerife lleva, este año hacemos 8 años abiertos, abrimos en el 2010, todos los años damos un pasito adelante, no un salto, pero sí un pasito, y cada año lo que estamos intentando es renovarnos, actualizarnos, seguir las tendencias del mercado y las tendencias de los nuevos vinos que están saliendo, los nuevos enólogos, los nuevos bodegueros, y estamos ahí en ese trabajo continuo de saltito a saltito, ¿no? Pero nuestra principal labor es la distribución, ¿no? Distribuimos en toda Canarias, casi todas las marcas las llevamos para toda Canarias, las que llevamos nosotros, algunas solo en Tenerife, y la verdad que estamos muy contentos, tanto de la tienda de Santa Cruz, la distribuidora, como ahora el nuevo proyecto, el bebé que tenemos ahí, que ha nacido el lunes, en la laguna, ¿no?
Fíjate que estabas diciendo que sigue las tendencias. Yo también me atrevería a decir que el gusto por el vino marca tendencia, Toño. Permíteme que te lo diga, porque una vinoteca como la tuya hace, en primer lugar, que el aficionado al vino encuentre su sitio de entorno, de recreo, de disfrute. Meterse en la vinoteca es un auténtico paraíso. Yo que he estado en esa vinoteca con personas muy importantes, de cocineros y periodistas como José Carlos Capello, o Pepe Soya, Estrellas Michelin, o nuestro Masu el año pasado durante el foro de la Papa, disfrutábamos simplemente por pasear por esos vinos. Ese Tanajara, el 2010, que tenías ahí escondidito y que descubrimos...
Ya no queda, ya queda en 2011.
Por eso te digo, el 2010 lo cepillamos en esa cena maravillosa en el San Sebastián 57, que también aprovecho de decirlo, que la gente que va a la vinoteca después tiene un restaurante anexo que comanda el gran Alberto González, que es una auténtica joya, donde tú y yo compartimos mesa y mantel hace 2 semanas en Tenerife, y es un espectáculo. Es que uno puede ir a la vinoteca del gusto por el vino y pasarse ahí la mañana entera terminando un almuerzo, la tarde entera terminando una cena, sin ningún tipo de problema.
Sí, bueno, yo como soy, como tú me has dicho que somos... me dijiste primero que creamos tendencia, indudablemente abrir esa vinoteca en el año 2010 para nosotros era un reto importante. Contábamos que era un proyecto muy complicado, muy difícil, que Santa Cruz sabemos la ciudad que es una ciudad pequeña, que cada día se va abriendo más a nuevas tendencias, y cuando la abrimos, que la teníamos que parecía una boutique, la gente se asustaba al entrar porque lo veían todo tan organizado, tan bien, que parecía que estaba llegando una boutique de estas de precios carísimos, ¿no? Uh-huh. Entonces tuvimos que hacer un pequeño restyling, una pequeña reflexión, y tuvimos que meter cajas por medio y un poco hacerla un poco dentro de un orden, bien, todos los vinos bien conservados, porque tenemos climatizada, aparte la cava Stren se mantiene a 14 grados y con una humedad de 75-80%, que la tenemos, ahí estamos los vinos más no vamos a decir los más caros, pero sí los vinos que van a tardar más en salir y que son vinos que, bueno, son prácticamente vinos de culto la mayoría de ellos, ¿no? Uh-huh. Y tuvimos que hacer un pequeño restyling en la tienda o un pequeño desajuste, un desorden para que la gente no tuviera ese rechazo al entrar porque parecía aquello que era demasiado alto, ¿no? Y eso es un poco la tendencia que marcamos en su momento, y seguimos en esa línea. Y después, Javier, hay que viajar, hay que ver cosas por ahí, no hay que inventar muchas cosas, tú puedes tener tus ideas, pero contrasta lo que hay por ahí. Hay vinotecas preciosas en España y hay vinotecas preciosas en el mundo, y tiene uno que salir, ver cosas, lo mismo que la restauración. Yo creo que no nos sirve solo de visitar cocineros de Canarias. Claro que hay que visitar cocineros de Canarias y hay que apoyarlos a todos, pero hay que salir fuera para comparar, para decir, oye, pues cuando decimos, oye, este restaurante tiene una estrella Michelin, y a lo mejor te va a un restaurante de estrella Michelin en Madrid, Barcelona, y dices, joder, es que no llegamos, tenemos que seguir pujando. Y otros que tienen estrella Michelin en la península, dice, coño, pues si aquí tenemos restaurantes que están por arriba de los que tienen en Madrid o Barcelona o cualquier ciudad española una estrella Michelin. Por eso te digo que hay que viajar, que hay que formarse, hay que seguir en la línea de todos los días intentar mejorar, ¿no?
Pero tú eres un gran comensal, además eres una persona bastante autocrítica, positivamente hablando. Tú eres de esas personas que disfruta yendo a los sitios a comer, pero a la vez también en analizar, porque es que yo creo que es parte también de nuestra labor, los que nos dedicamos a este apasionante mundo de la gastronomía, es en decir en cada momento dónde puede mejorar en ese momento esa cocina, ese servicio de vino. Creo que es una labor que ustedes están haciendo. Hay gente aquí también, vinófilos en Gran Canaria, con Mario.
Con Agustín aquí en Tenerife.
Efectivamente, una labor importantísima en formar a las salas para saber servir el vino adecuado en cada momento.
Nosotros, mira, eso es importante. Yo soy que comimos juntos y hablamos siempre de algún restaurante. Y yo, hombre, yo lo que sí hago es que se lo digo le digo al propietario, oye, mira, yo creo, si me preguntas, si me tengo que, y en el servicio de sala siempre intento decir, oye, tenemos que mejora la copa, mejora la temperatura de los vinos, no ofrezca siempre los mismos vinos, así que uno bastante tiene que ser fiel a muchas cosas para cuando puedes saltarte ser infiel, hazlo con el vino, que puedes tomarte el que quieras y no pruebas siempre el mismo, ¿no? No te acostumbres a beber siempre una marca o un vino determinado. Es decir, hay tanto abanico de vino que puedes probar y así tienes una lectura, una comparativa de cómo está, de los vinos que hay, ¿me entiendes? Pues te puede gustar o no te puede gustar, porque yo digo que nadie tenemos la verdad sobre un vino que esté excelente o que tenga 100 puntos Parker. A gente que le pudiera gustar un vino de 100 puntos Parker, encantado, y a otros que dice, oye, pues a mí no me llama la atención, ¿me entiendes? Pero porque cada uno tenemos una forma de catar y una forma de probar vinos y una forma de ver, y no tenemos unos gustos. Y la sala hay que mejorarla. Yo creo que hay que hacer una revolución en la sala. Tenemos que trabajar todos, sobre todo los que nos dedicamos a no entrar por la cocina de los restaurantes, que es mi caso como distribuidor de vino, sino que entramos por la sala y hablamos con el sumiller o con el responsable de los vinos, porque yo digo sumiller, un responsable de vino, el encargado de los vinos, porque no hace falta ser sumiller para tener una buena atención y un buen trato a los vinos que tienes en tu carta, ¿no? Y eso lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros, hablo Gusto por el Vino, mi empresa, y hablo otras empresas que también se dedican, que están especializadas en el mundo del vino. Yo digo que nosotros por la cocina no entramos, por lo tanto, con los cocineros tenemos que hablar poco, tenemos poco que hablar, pero sí tenemos que hablar con el personal de sala y ayudarlo a mejorar, ¿me entiendes? Nosotros estamos continuamente, tú sabes que estamos continuamente con catas. Hoy esta tarde tenemos dos catas, una en la Vinoteca La Laguna y después por la noche, tarde-noche, otra en Santa Cruz, de un amigo mío que se llama Ignacio López, que ha venido que él se dedica prácticamente en un sitio de España que vende vinos a nosotros, porque todo lo que hace y lo que deciden hacer lo comercializan en Suecia, Estados Unidos, China, y tienen unos vinazos fantásticos, muy pocos conocidos, pero eso es lo que nos gusta a nosotros, esos retos, ¿no? Cosas que nos cueste hablar y que nos cueste promocionar, ¿no?
Toño, los vinos canarios, tú y yo siempre lo comentamos cuando nos sentamos alrededor de una mesa, tienen una característica especial. Yo no voy a entrar si son mejores o peores. Tú sabes que a mí me gustan mucho los vinos de Canarias, porque creo además que son vinos que tienen un carácter especial, un comportamiento especial. Hace poco, el año pasado yo tuve suerte de compartir 3 días con Custodio López Amarra y fue como una masterclass intensiva estar 3 días pegado a este maestro. Hace poquito tuviste a un profesor mío, Federico Ollenbuch, allí en la vinoteca. ¿Qué dirías para esos restaurantes que se niegan a tener vinos canarios en su oferta, diciendo que o son caros o no son buenos?
Bueno, tú sabes que la peor mentira, la peor verdad, lo que muchas veces repetir una mentira casi se convierte en una verdad. Si los vinos canarios no son para nada caros, si yo pruebo vinos de todo el mundo y no son para nada caros. El restaurante que se niega a tener vinos canarios creo que comete un error brutal. Creo que debería primero de apoyar al producto de aquí, y tampoco tiene que ser, yo soy un restaurante y tengo que tener solamente vinos canarios. Yo creo que el cliente, el comensal que se siente a la mesa, tiene la potestad de decidir y de tomar el vino que quiera. Y nosotros podemos competir con los vinos canarios, con cualquier vino que venga de cualquier parte del mundo. Tenemos que saber en el rango que estamos, donde yo el otro día, tú sabes que estuve de jurado en los vinos canarios.
Estuvimos.
Que coincidimos.
Exacto, estuvimos.
Y yo digo, yo me tengo que poner a catar vinos canarios sabiendo que son vinos canarios, ¿no? Uh-huh. Es decir, me tengo que poner en la posición de que estamos catando vinos canarios. Y la verdad que hubo un nivel muy alto, que tuvimos nosotros con un vino dulce que no era el que pensábamos.
Sí, ahí me di cuenta después, y el olor, el veró de nuestra amiga Diana, y también estaba el dulce Elena de Agala, sí. Fíjate qué sorpresa. O sea que...
Sí, y bueno... Entonces, yo creo que el vino canario, primero, ha dado un salto. Yo decía que en mi vinoteca vamos pasito a pasito y el vino canario va de 5 en 5 escalones cada año. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se están haciendo. Porque se nos ha quitado el complejo. Se nos ha quitado el complejo de no salir. Ahora mismo hay un grupo de enólogos aquí. También tengo que decir otra cosa. Hay demasiadas plataformas, Canary Wine, Tenerife Wine, yo no sé quién es lo que ha ido, creo que es la gente de la agrupación Canary Wine, están en Estados Unidos, uh-huh, dando a conocer los vinos, y es una labor de promoción importante, ¿no? Es decir, se nos ha quitado el complejo de salir a la calle, se nos ha quitado el complejo de ir a cualquier sitio del mundo con una botella de vino canario. Bien, hace 20 años los vinos canarios olían a azufre y hoy se están haciendo unos vinos realmente fantásticos. Y vuelvo a repetir, no son caros, y el problema es que nosotros, porque el que viene de fuera no dice que el vino canario es caro. Los que decimos que el vino canario es caro...
Somos los canarios, nosotros. Somos los propios canarios. Es que sí, a veces pararnos. Sí. Yo muchas veces pongo el ejemplo que hace en diciembre estuve cenando en el MB de Tenerife, de Martín Berasategui, con Erlán Gorostiza al mando, sí, sí. Exactamente, y me hicieron un maridaje exclusivamente de vinos canarios. Y cuando a veces me encuentro en algún sitio, no tengo vinos canarios, pues mira, un 2 estrellas Michelin en Tenerife, en el sur de Tenerife, en hotel, el maridaje fue exclusivo de vinos canarios. Tienen muchas más bodegas, pero me atreví a jugar con ellos porque ellos confiaban en esos vinos para esa comida y fue todo un espectáculo.
Martín está haciendo una labor aquí con defendiendo los productos locales fantástica. Uh-huh. Mira, nosotros este año, en uno de los proyectos que estamos haciendo ampliar un poco la tienda, porque la tienda no da para más, la tienda que tenemos, todos los días salen 50 referencias de vino y no podemos ampliar, entonces vamos a intentar ampliar un mueble solamente para vinos canarios. Uh-huh. Nosotros queremos tener una selección. Si nosotros tenemos 1,000 referencias de vino en la tienda, queremos tener como mínimo 200 referencias de vinos canarios de todo el mundo. Yo creo que es una apuesta que vamos a hacer este año y que vamos a tenerla. Y vamos a apostar por los vinos canarios, es decir, porque yo creo que se merece, porque yo creo que están al nivel de cualquier vino, es decir, no porque a mí me guste, porque yo diga, hay que tener los vinos canarios, hay que ponerse la bandera hay que ponerse la bandera de lo que vale, lo que llega a los niveles, le pasa a La Rioja, le pasa a la Ribera, le pasa a Rías Baixas, los vinos que creemos nosotros que deben de estar en nuestra tienda, ¿no?
Pues Toño, te dejo porque sé que además te toca en desplazarte al sur de la isla a visitar a un amigo del que hemos hablado ahora mismo.
Mucho, sí.
A un amigo, dale un abrazo muy fuerte de mi parte, y que siempre es un placer sentarse en la mesa de Erlán Gorostiza ahí en el Ritz-Carlton Alhambra, y muchas gracias y nos vemos ahí en el Gusto por el Vino. Venga, ya, de Santa Cruz, Tenerife, de La Laguna.
Sí, ya quedamos y
además esa cena en el NUB y ahora almuerzo, que están duplicando almuerzo cena, o esa cena o almuerzo en el NUB y a continuación la visita a la vinoteca, o sea que lo tenemos todos.
Sí, señorito.
Pues, oye, Javier, un abrazo muy fuerte, gracias. Toño. Muchas gracias por todo.
Cualquier cosa sabes dónde estoy, ¿vale?
Igualmente, y nos veremos en Castro Canarias.
Venga, sí, perfecto.
Un abrazo fuerte.
Vox convoca a todos sus afiliados, simpatizantes y público en general al acto que tendrá lugar el próximo día 14 de abril a las 7:30 de la tarde en el Hotel Elba Vecindario. Vox, otra manera de hacer las cosas. Síguenos en redes sociales. Noticia de última hora. Crazy Hot Dog, también conocido popularmente como Los Perritos de la Ballena, acaba de abrir nuevo establecimiento en el Centro Comercial El Mirador. Corre a conocerlo. Yo mismo voy ya por uno. Crazy Hot Dog. Nunca probarás uno mejor.
¿Quieres aumentar las ventas de tu negocio? ¿Quieres ganar a tus competidores? ¿Quieres hacer una oferta única a más de 130.000 clientes potenciales? Si es así, llámanos al 660-489-869 y te contamos lo que podemos hacer por tu empresa. No lo olvides, vender más al 660-489-869.
CarMax se mueve contigo. Nueva apertura, taller de mecánica, chapa, pintura y las últimas tecnologías para tu vehículo. Consulta nuestras promociones, ofertas, calidad, precio y el mejor servicio. Visítanos en calle Eufemiano Fuentes Cabrera 25 y 27, Miller Bajo. De lunes a viernes de 8 a 17 horas. Síguenos en Instagram CarMax/Canarias. CarMax se mueve contigo.
Degustando y saboreando.
Y tras degustar y saborear la Vinoteca del Gusto por el Vino con nuestro amigo Toño Armas, hoy vamos a hablar con una amiga del programa, a la cual además en su día le dimos una sorpresa en antena que no se esperaba, que la cogimos conduciendo, pero hoy no, hoy está preparada. Vanessa Santana, de Incabe, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien, hoy no te he cogido de improviso, ¿eh?
No, además te he estado reteniendo ahí y lo siento muchísimo, no, pero es que estoy en una reunión de planificación y no pasa nada,
que ya sabes que en Locos por la Gastronomía y en Radio Marca Gran Canaria con ustedes, con Incabe, lo que necesiten. Y además que tengo en mi mano un producto nuevo que voy a poner después en la nevera bien fresquito para probarlo esta noche, con dos piedras de hielo y una rodaja de limón, como me dijo la responsable de marketing, Virginia Las de Islao, que es ladrón de manzanas, y para eso te tengo a ti aquí con nosotros. Cuéntanos.
Pues mira, tienes un producto que nuestra compañía ha desarrollado para este lanzamiento, que lleva desde el 2013 a nivel mundial y que este año, 2018, se incorpora al portfolio de España y que llega a Gran Canaria pues hace apenas una semana.
Estamos hablando que es una combinación de manzanas dulces y ácidas, y además, como se bien dice en la botella, que además me parece preciosa, disfrútala con hielo y una rodaja de limón para conseguir un sabor más refrescante.
Sí, es una elaboración que lleva 7 variedades de manzana, en donde se busca la combinación perfecta del sabor, del equilibrio de su boca, para que sea muy apetecible. Y cierto es que lo que se busca es que tenga unos rituales en donde el ritual más básico, estamos hablando de ese hielo y limón y lo que le aporta el producto. Qué pena que no lo habías probado antes, porque verías que ese hielo y limón a este producto le va genial y además que nos da mucho juego. Quiero decir, porque también tiene otro tipo de combinaciones que le van muy bien y que dará mucho juego en los puntos de venta, en la restauración, cuando prueben nuestro ladrón de manzana, no solo con hielo y limón, que es ideal, sino también pues con chile o con manzana deshidratada y un toque de menta. Que da una explosión de sabor increíble.
Fíjate que puede ser un producto, yo creo que está preparado para esas personas que a lo mejor se les apetece una bebida con gas un momento dado y que no sea una cerveza, para aquella persona que se le apetezca un momento dado no tomar una cerveza. El porcentaje de alcohol es similar a la cerveza, 4,5, sería una cerveza. Exacto. Un poquito más baja de alcohol, pero es un producto que incluso sirve para tú y yo, que somos muy gastrónomos y muy amantes de la buena mesa, incluso para jugar con algún tipo de platos en maridajes, de que no todo sea de romper un poco las normas establecidas.
Mira, con lo del maridaje, las armonías, hay muchos jefes de cocina, restauradores, chefs que conocemos ambos, que están emocionados y creando platos para maridar con este producto. El producto es un productazo que, como bien dices, es el producto ideal para nuestras terrazas, para nuestro tiempo, para Canarias, y donde con hielo, con limón o como te lo quieras tomar va a ser ideal. Y sobre todo una cosa que la gente busca, ¿no? Tiene menos, un 40% menos de calorías que una copa de vino, un 4,5 de alcohol, no tiene gluten, es saludable, es partida de manzana, y esto es un productazo.
Fíjate,
que está aquí.
importante una cosa que acabas de destacar, que es apto para intolerantes al gluten, sí. en un momento de la sociedad que vimos a día de hoy, que cada día se descubren, por desgracia, no es que se descubran por desgracia, sino que se descubren nuevas enfermedades, nuevos tipos de intolerancia, y que a veces ir a un restaurante para según qué comensal se encuentra un poco desplazado, así encuentra claro. una bebida que puedan tomar también perfectamente adaptada para ellos.
Y sobre todo porque también se busca hoy en día, y no solo es el cuidado a este tipo de personas, sino el cuidado general de buscar bebidas que sean mucho más ligeras, ¿no? Que hay gente que ya se le hace pesado, y este es el producto ideal, con esa frescura, y siendo jugo de manzana, al final lo que se busca es eso, que también te puedas tomar algo ligeramente y que te sienta muy bien al cuerpo.
Hombre, fíjate que no son comparables, pero hay un refresco que todos conocemos y todos tenemos en mente de manzana, que es un forma parte de la cultura canaria desde hace muchos años. Y esto es
bueno,
dime.
No, Javier, digo, pero eso me lo puedes decir cuando lo pruebes, tienes que probar.
No, pero es que ahí es a donde iba, o sea, es que son productos diferentes, pero la manzana es un producto que a nosotros, el canario, nos gusta mucho. O sea, aquí todo lo que son bebidas con manzana, juegos de bebidas con manzana, nos gusta mucho. Creo que es un acierto muy pleno. Te digo, sinceramente, es que esta mañana es cuando he cogido el producto, justo antes de hablar contigo, con ustedes, y ya salivo pensando, porque voy a llegar a casa, la voy a poner en la nevera para esta noche probarla. Además, en la web de Locos por la Gastronomía, este fin de semana saldrá un extenso artículo sobre las características del producto, que sé que además el proyecto de sacarlo, pensándolo para restauración, para que así la gente, es una manera también de incentivar al comensal a que vaya a la restauración a probar productos diferentes.
Claro, y sobre todo porque buscamos ese momento precomida, precena, en donde tú quedas con tus amigos y ¿qué te tomas, no? Pues tómate un ladrón de manzanas, tómate un nuestra cider y prueba algo diferenciado del mercado, y que estamos para quedarnos, y eso lo tenemos muy, muy claro.
Pues fíjate, te voy a despedir ya con este zorrito que anda por ahí encima, ese ladrón de manzanas. Probaremos hoy mismo este ladrón de manzanas, y Vanessa, felicitarte a ti y a todo el equipo de Incabe por seguir innovando y trayendo productos nuevos y de calidad. Tenemos pendiente tú y yo una charla aquí en el estudio alrededor de los vinos de ustedes, de Incabe, que hay auténticas joyitas para sentarnos un día y hablar de nuestro amigo Borja, que ya lo hemos tenido aquí más de una vez en teléfono en el estudio, y estamos pendientes de una cosita, porque además hay un vino que ya te adelanto que quiero probar de los de ustedes, que no me falta, que es esa variedad de Baboso Negro Ignio, si mal no me equivoco, que se llama, de, sabes, te ríes porque sabes que me encanta esa uva, me vuelve loco.
No, porque es mi uva preferida, y porque te voy a dar un bombazo. Es verdad, y que tú lo conoces, y que quiero que escuchen y que entiendan, y Incabe desde hace un par de años defiende el producto local. Ahí está ese proyecto de artífice en la incorporación de nuestro portfolio, pero Incabe va a continuar, y si todo va bien, Incabe empieza a incorporar bodegas canarias a nuestro portfolio. Y seguramente te voy a dar una buenísima noticia en la segunda conversación que tengamos.
Bueno, te estoy llamando fuera de micrófono ya, que lo sepa. Vanessa, de verdad, un abrazo muy fuerte. Gracias por hacerme un huequito en un día para ustedes bastante jaleo. Siempre los lanzamientos de productos nuevos, la planificación lleva mucho jaleo. Y oye, este sábado, por lo pronto, esta noche probaré el ladrón de manzana. Y este sábado me echaré más de una y más de dos buenas Heineken escuchando a Fito Fittipaldi en el estadio de Gran Canaria. Un abrazo muy fuerte, Vanessa Santana.
Gracias, y a buscar y a beber y vivir la experiencia de tomar un ladrón de manzana, que los invito a todos, y que lo cuenten, porque es algo que va a marcar una diferencia en el mercado.
Seguro que sí. Un besito muy fuerte, Vanessa.
Un beso. Nos
Venga,
vemos.
Gracias.
Pasto y bellota, Cristo y vino, Telde. Única carnicería con elaboración propia de sus productos, para asaderos, restaurantes y hogar. Elaborados artesanalmente sin conservantes ni colorantes, carnes de la mayor calidad. Pasto y bellota, Cristo y pino,
Visítanos en Facebook o en la calle Licenciado Gilberto Monzón Mayor 7, Telde.
Noticia de última hora. Crazy Hot Dog, también conocido popularmente como Los Perritos de la Ballena, acaba de abrir nuevo establecimiento en el Centro Comercial El Mirador. Corre a conocerlo. Yo mismo voy ya por uno. Crazy Hot Dog. Nunca probarás uno mejor.
CarMax se mueve contigo. Nueva apertura, taller de mecánica, chapa, pintura y las últimas tecnologías para tu vehículo. Consulta nuestras promociones, ofertas, calidad, precio y el mejor servicio. Visítanos en calle Eufemiano Fuentes Cabrera 25 y 27, Miller Bajo. De lunes a viernes de 8 a 17 horas. Síguenos en Instagram CarMax/Canarias. CarMax se mueve contigo.
¿Dónde me vas a llevar hoy?
Oye, ¿podríamos ir a Geros Café? Tuve ayer una reunión de trabajo y habían familias, grupos de amigos. Además tienen parque infantil y servicio de mesa en una gran terraza.
¿Dónde dices que era?
En el Centro Comercial La Ballena, junto al parking gratuito exterior. ¿Te mola? G2 Café.
Rincones con encanto.
Y en Rincones con Encanto nos vamos a ir a la isla de La Palma. Saben que la semana pasada, por eso el programa estuvo grabado, bueno, mentira, la semana pasada fue Jueves Santo, hace dos, ¿cómo pasa el tiempo, Cristian? Estoy diciendo a nuestro compañero técnico, hace dos semanas me encontraba en La Palma como catador en la final del concurso de vinos de Canarias, de los mejores vinos de Canarias, y el día anterior pues me decidí dar un paseo por la isla, y ahí me fui a uno de esos sitios que le debía una visita hacía tiempo, pero es que yo me quedaría directamente anclado en ese lugar maravilloso de Fuencaliente, el Jardín de la Sal. Y vamos a hablar hoy con su cocinero, Juan Carlos Curpa. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Javier y compañía?
Muy bien, amigo mío. Decía que me quedaba anclado porque dos semanas después, fíjate, parecía que fue la semana pasada, es que se me dio el tiempo volando, pero cierro los ojos y sigo recordando cada uno de los momentos que pasé con ustedes, con Andrés y contigo en las salinas y en tu cocina y en tu sala. Te quería felicitar públicamente porque creo que el trabajo que estás haciendo es de mérito.
Hombre, muchísimas gracias. Lo trasladaremos al resto del equipo, tanto de cocina como de sala.
Juan Carlos, me decías el otro día que para ti lo importante y lo fundamental a la hora de cocinar es el producto. Y no solo me lo decías, sino después me lo demostraste en mesa. ¿Qué podemos encontrar en el Jardín de la Sala?
Pues me reitero mis palabras, Javier. Para mí lo más importante es el producto, que sea un producto local, un producto de cercanía, puesto que siempre ese producto será más fresco y nosotros como cocineros pues deberíamos de poner en valor los productos de nuestras islas, ¿no? Que al fin y al cabo pues son lo que los turistas se llevan de nuestra isla, no simplemente una figurita, un mechero con el logo de la isla de La Palma, sino que se lleven un buen recuerdo gastronómico.
Me decías cuando estuvimos sentados juntos, ustedes en el Jardín de la Sal, hay dos entornos, la parte de arriba, que es como más cafetería, y el restaurante. A mí lo que me sorprendió es el servicio y la calidad del producto. Yo me encantó, hay una cosa que fíjate, que dos semanas después, 14 días después, sigo alucinando, y es el salpicón de pulpo y langostino, con esa sopita de mango y lima, porque tuviste del clásico ceviche que ahora se repite por todos lados y jugabas con el producto de mar, con los fríos, pero dándole nuestra esencia. Tú intentas con tu cocina eso, recordar nuestras cocinas dándole una vuelta de tuerca, Juan Carlos.
Efectivamente, yo lo único que pretendo es recuperar aquellos sabores o elaboraciones, dándole una pequeña vuelta de tuerca al plato, un poquito de presentación, un poquito de más, pero que siempre el recuerdo sea el sabor de antaño. Hace unos minutos estamos con unos alumnos en práctica y estamos haciendo un potaje típico de aquí de la isla de La Palma, con sus piñas de millo y demás, con su carne de cochino negro, y le estamos un poco explicando eso, ¿no? El producto, pero que tiene que haber un sabor de fondo, es decir, el sabor de toda la vida. Como comentamos el otro día, me apasiona muchísimo los platos de cuchara, uh-huh. Y bueno, pues he intentado, con todas aquellas señoras mayores que me han querido enseñar su recetario, y lo hemos tenido en prácticas, como tú decías. Ahora está muy de moda la comida asiática y la peruana también. Y bueno, hemos simplemente hecho un salpicón de pulpo de toda la vida, simplemente llevado a miniatura, ¿no? Para una sopa de mango y lima.
Pero fíjate en ese tema de miniatura, pero plena de sabor, igual que el pulpo, que el pulpo estaba espectacular en su justo punto, tu cocina. Yo te decía al final, me puse en tus manos y el tema es mar, puro mar. O sea que a ti lo que más te apasiona a la hora de cocinar es el mar. Te veía el otro día, me enviaste una foto de ese primer atún rojo de la temporada que te llegó al restaurante, que estabas ronqueándolo ahí. Y me imagino lo que estás haciendo con ese tesoro azul que tenemos en nuestro océano.
Pues sí, puesto que el restaurante está ubicado a la costa, o sea, a escasos metros de la orilla del mar, siempre me ha gustado, ¿no? Te comentaba el otro día que yo desde pequeño siempre he estado en el puro mar, por mi abuelo, por mi padre, y bueno, pues siempre he estado muy vinculado al mundo marinero. Verdad que me apasiona muchísimo, y después, bueno, pues he tenido la suerte de caer en este restaurante que, como bien comentaba hace un momento, está a la orilla del mar. Andrés también me ha trasladado su conocimiento de sal, o sea, del mundo salinero. O sea, hemos hecho un tándem, yo creo que perfecto, vamos.
Pero fíjate que en ese tema, te lo comentaba también cuando estuve comiendo en tu casa, tus productos están en el punto de sal justo. O sea, la sal que hay en mesa es para jugar con ella, con el pan y con el aceite, además con las variedades de sal que preparan ustedes ahí en casa, con esas salinas maravillosas, pero no porque no se te va de las manos, la has cogido yo creo que habéis cogido el matrimonio perfecto.
Sí, bueno, nosotros incluso hay elaboraciones que las dejamos un poquito por debajo del punto de sal para que el cliente también juegue con la sal que tenemos en mesa. Las sales tenemos flor de sal aromatizada y la natural, ¿no? Dejamos que el cliente también juegue un poco con la comida, que sea algo divertido, que no sea simplemente venir a comer, que sea trasladar emoción al cliente, que al fin y al cabo es lo que se trata, no simplemente el hecho de comer.
Juan Carlos, cuando a día de hoy llegan turistas a tu casa y a veces seguro que pedirán la cocina canaria tradicional y tú le das una vuelta de tuerca, ¿cómo salen del restaurante? Yo el otro día vi al lado mío una mesa, una pareja gran canaria, ya de edad avanzada, que ellos estaban encantadísimos, pero ¿cómo reacciona el turista?
Bueno, el turista muchas veces, como comentaba antes, no solamente se lleva un recuerdo, un muñequito, un llaverito, sino que se lleva un recuerdo gastronómico. Es cierto que muchas veces ellos dicen, contra, es que claro, en Alemania o en nuestro país de origen, se conoce Canarias por gofio, papas arrugadas, mojo, y nosotros tenemos que empezar a creernos, y de hecho así es, que no solamente somos papas, gofio y mojo, hay mucho más que mostrar. Debemos tener en cuenta que estamos rodeados por mar, que si bien nos separa, como tú mismo me comentabas el otro día, a la vez nos une, ¿no? Entonces, pues tenemos nosotros mismos que dar el valor al producto, y como desde los agricultores, desde los ganaderos, es decir, todo en conjunto, como si fuera un gran equipo de todas.
Pues Juan Carlos, yo solo recalcar a todos los que nos están escuchando que ir a La Palma ya no es solo ir a la Isla Bonita, es saborearla de una punta a la otra. Lo hablábamos tú y yo ahí se está haciendo cosas muy interesantes, muy buen producto. Yo justo antes de ir a La Palma en Gran Canaria probé un chuletón de vaca palmera, ¿te acuerdas? Espectacular. Me pongo a hablar de los recuerdos gastronómicos de La Palma y salivo, o sea, es una cuestión de auténtico placer, y te invito a que próximamente, un día con un poquito más de tiempo y con Andrés también al aparato, sigamos descubriéndole a todos los oyentes de Radio Marca Gran Canaria lo que se pueden encontrar y desgranar en un sitio además con mucho encanto, con una bodega espectacular. El maridaje que me propuso Omar fue espectacular. espectacular y con un servicio de sala impecable, cosa tan importante hoy para disfrutar una comida, que es que sea que todos los puntos en sí estén coordinados. Una sala que conoce la cocina, que algunos platos se terminan en mesa, para mí es un sitio de aplaudir y de respetar. Un placer y muchas ganas de volver a tu casa en Rincón de la Sal, ahí en Fuencaliente, en La Palma, Juan Carlos.
Pues muchísimas gracias, Javier, y cuando quieras, esta es tu casa, bienvenido.
Pues muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Juan Carlos.
Boca de piñón, bésame con frenesí.
Pues bueno, ahora nos vamos a ir solo a dos o tres anuncios nada más, que tenemos mucha gente que quiere estar aquí en Locos por la Gastronomía, y nos vamos ya a Gastrocanarias para hablar de Gastrocanarias 2018, donde Gran Canaria va a ser la isla invitada.
Noticia de última hora, Crazy Hot Dog, también conocido popularmente como Los Perritos de la Ballena, acaba de abrir nuevo establecimiento en el Centro Comercial El Mirador. Corre a conocerlo, yo mismo voy ya por uno. Crazy Hot Dog, nunca probarás uno mejor.
Pasto y Bellota, Cristo y Pino, Telde. Única carnicería con elaboración propia de sus productos. Para asaderos, restaurantes y hogar. Elaborados artesanalmente sin conservantes ni colorantes. Carnes de la mayor calidad. Pasto y Bellota, Cristo y Pino. Visítanos en Facebook o en la calle Licenciado Gilberto Monzón Mayor 7, Telde.
CarMax se mueve contigo. Nueva apertura, taller de mecánica, chapa, pintura y las últimas tecnologías para tu vehículo. Consulta nuestras promociones, ofertas, calidad, precio y el mejor servicio. Visítanos en calle Eufemiano Fuentes Cabrera 25 y 27, Miller Bajo. De lunes a viernes de 8 a 17 horas. Síguenos en Instagram, CarMax/Canarias. CarMax se mueve contigo.
Eventos con sabor.
Y si hay un evento gastronómico con sabor en las Islas Canarias, y que me perdonen todos, incluidísimo mi queridísimo Cinema Food, es Gastrocanarias, que además el quinto Salón Gastronómico de Canarias este año 2018 cuenta con Gran Canaria como isla invitada. Ya estuvimos en la presentación, en el último programa de Locos por la Gastronomía, antes de las vacaciones de Semana Santa, pudieron escuchar todo lo que allí se contó, pero hoy vamos a hablar con uno de sus directores, como siempre le gusta decir a él, ahí son dos, Jonay y José Carlos Marguero, que es a quien tenemos con nosotros hoy. José Carlos, buenas tardes. Se nos ha cortado la comunicación. Son las cosas que pasan en el directo, no pasa nada. Aquí está nuestro compañero Cristian llamando por teléfono a recuperar. Y decía que íbamos a hablar con José Carlos Marguero, uno de los directores de Gastrocanarias. Estamos cogiendo la llamada otra vez, porque este año ya se han abierto lo que son los concursos. Ya se han abierto la inscripción para los concursos de la edición 2018, donde hay grandes novedades, donde el año pasado Gran Canaria tuvo un papel principal, y ya lo tenemos. José Carlos.
Buenos días.
Buenos días. Que yo sí, es verdad, buenos días, porque todavía no hemos almorzado. Estaba diciendo que, como siempre te gusta decir, uno de los dos directores de Gastrocanarias, el otro Jonay, es responsable del Instituto Ferial de Tenerife, y ya con los motores a toda marcha, José Carlos.
Pues con los motores a toda marcha, y si me lo permite, primero saludarte a ti, a toda la audiencia de Radio Marca Gran Canaria, y si me lo permite también, este año especialmente contentos, especialmente agradecidos por el concurso que va a tener y el protagonismo que va a tener la querida isla de Gran Canaria en el quinto Salón Gastronómico de Canarias, en el que Gran Canaria va a ser la isla invitada oficial. Y hombre, usted algo ha tenido que ver, todo hay que decirlo, y para nosotros es un honor, una satisfacción, que efectivamente este año, un año además emblemático, porque es el quinto año, como se suele decir, no hay quinto malo, uh-huh. Y yo no sé si es la suerte de pues también de Gran Canaria, pero podemos decir que batimos todos los récords, que vamos, ya es imposible
llegar más. Nos hemos quedado en 207 stands y todo lleno, se han quedado empresas por fuera. Hemos tenido, todo hay que decirlo también, un montón de empresas de Gran Canaria que van a estar presentes en el Salón Gastronómico y que, pues, que vamos encantados de la vida.
Pero fíjate una cosa, antes que nada, gracias por las palabras, pero esto es un trabajo de muchísima gente y yo creo que el conocimiento y la seriedad y la profesionalidad que te caracteriza a ti y a todo el equipo que hacen GastroCanaria hace que el año pasado Gran Canaria acudiera por primera vez. Después, a partir de ahí, todo lo que le ha venido a Gran Canaria con el tema de Madrid Fusión, con el tema de crear Sabor de Gran Canaria, todo nació ahí en GastroCanaria y eso lo sabemos muchos, y tu apoyo ahí además ha sido fundamental. Pero yo me quedo con lo bonito que fue la jornada de inauguración, que no lo habíamos podido comentar, de presentación, mejor dicho, con ese hermanamiento de corazón entre las dos islas, entre los presidentes de las dos islas, que tienen su jefe político, como es ley de vida, podríamos decir, en ese tema, pero cómo la gastronomía une. Y te quería preguntar, ya confirmó Fuerteventura, por fin estarán las siete islas primera vez, que era algo que en la presentación se estaba pendiente y todavía no está.
Sí.
O sea, están las siete islas, yo creo que es la gran noticia que me vuelve a...
Las tres grandes noticias de la quinta edición del Salón Gastronómico de Canarias son, primera, que Gran Canaria va a ser la isla invitada oficial. Segundo, que las siete islas van a estar presentes con stand propio. Y tercero, que nace un nuevo campeonato, que es el Campeonato Absoluto de Pizzas de Canarias, valedero para el Campeonato del Mundo de Pizza, que se celebrará en Palma el año que viene.
Fíjate, para hablar de los concursos, la gente, ya el otro día lo publicaste en la web de GastroCanarias, gastrocanarias.com, también lo hemos publicado Locos por la Gastronomía, a mí me han escrito cocineros que se están apuntando, es uno de los concursos de GastroCanarias, son un referente en las islas, son los verdaderamente oficiales, el mejor cocinero de Canarias sale de GastroCanarias, y hay gente que mira dónde están ahora, como puede ser Braulio Simancas, que en su día ganó esos concursos, que llevan mucho más tiempo que el Salón Gastronómico, porque ya son 14 ediciones, si mal no me equivoco, de los concursos.
Bueno, yo creo que siempre es bueno recordar, porque, y yo tengo que decirlo desde aquí, porque al final los locos por la gastronomía, lo que queremos es que mejore la gastronomía en toda y cada una de las Islas Canarias, y todo es sembrar. Lo que Tenerife está teniendo o recogiendo en estos momentos no es simplemente fruto de 15 años trabajando, y hay que decir que Gran Canaria está ya en esa senda, y nunca es tarde si la dicha es buena. Me explico, en el año 2000, hace ahora 18 años, pues tuvimos la suerte en Tenerife de tener un presidente del Cabildo que se dio cuenta de la importancia de la gastronomía. En estos momentos tengo que decir que Antonio Morales se ha dado cuenta en Gran Canaria de la importancia de la gastronomía. Bueno, pues en el año 2000, Adán Martín, que después fue presidente del gobierno y que ya desgraciadamente no está con nosotros, él se dio cuenta de la importancia de la gastronomía y dotó a Tenerife de un plan de gastronomía. Tengo entendido que Antonio Morales y todo su equipo del Cabildo de Gran Canaria en ello está, y todo lo que podamos ayudarle aquí cuenta con nosotros y conmigo concretamente. A partir del año 2000 nace el Plan de Gastronomía de Tenerife, y a los tres años del plan fue cuando nació el Campeonato de Cocineros de Canarias. Entonces, el Campeonato de Cocineros este año cumple la friolera de 14 años haciéndose el campeonato. Un año falló, pero porque antes se hacían en fechas distintas, primero en octubre, después en mayo, etcétera, etcétera, pero vamos, llevamos 14 años haciendo el campeonato. Entonces, después, cuando estábamos en el año número 9, los campeonatos se hacían a veces en una feria que se llamaba AgroCanaria, que tenía que ver con la agricultura, y los años pares se hacían en una feria que se llamaba Alimentación. Las ferias van cambiando y las ferias desaparecen una y nacen otra. Total, que AgroCanaria por un lado y Alimentación por otro desapareció en su momento, cuando el Campeonato de Canarias de Cocineros tenía 9 años. Y entonces, pues lo típico, los locos de la gastronomía se unen y decimos, oye, con motivo del 10º aniversario del Campeonato de Cocineros, ¿podemos arroparlo con un salón propio de gastronomía? Pues dijimos que sí, fue una experiencia pionera en Canarias, porque esto no es pedir a la administración que ponga perras y punto. No, no, no. Esto aquí fue la unión de una empresa privada con una empresa pública. Y además, para entendernos, el 25% de lo que cuesta el salón gastronómico lo ponen las administraciones, el gobierno de Canarias, el cabildo de Tenerife, el ayuntamiento de Santa Cruz, pero solo el 25%, el 75%, dos terceras partes del salón, es iniciativa privada y es inversión privada.
Pero eso, entonces, eso es lo que le da el éxito, José Carlos. Claro, o sea, para mí...
Claro, y entonces dentro del salón se hacen los hoy 6 campeonatos de cocina y los 4 campeonatos de coctelería. Y tengo que decirles que la inquietud de Gran Canaria se dio el año pasado, cuando por primera vez viene Gran Canaria, siendo el año pasado era Lanzarote la isla invitada. Bueno, pues esas bases que se sentaron, y que tú fuiste protagonista y Thomas Lev fue protagonista, pues en ese momento yo también, de alguna manera, si me lo permiten, yo presenté al equipo de Gran Canaria a José Carlos Capel.
Y así fue.
Y es todo sembrar. Quien siembra bien y cosecha bien, recoge mejor. Y hay que decir que el año pasado, pues el presidente de Madrid Fusión, José Carlos Capel, posiblemente el periodista gastronómico más prestigioso y más influyente de España en estos momentos, presidente de Madrid Fusión y periodista del periódico El País, pues conoció a Minerva Alonso, un encanto de consejera insular de industria y comercio del Cabildo de Gran Canaria, y empezaron a hablar, como tú fuiste testigo de aquella conversación, y a partir de aquella conversación, pues hay ideas, hay proyectos, ojalá que las ideas y los proyectos se transformen en realidad, todo hay que irlo haciendo, ya es una realidad, y tú lo sabes, y todos los oyentes de Radio Marca Gran Canaria saben que es una realidad, que dos cocineros de Gran Canaria, como fue Mario y Jenis, el de Queleche, fueron nominados al título de cocinero revelación de este año en Madrid Fusión. No ganaron, pero...
El triunfo fue estar ahí.
Es que de toda España solamente 5.
Es que el triunfo, para mí sí ganaron. Yo discrepo, para mí sí ganaron. Ha sido un año redondo para Mario Yenis, Big Gourmand Michelin, Sol Red Sol y nomineros a cocineros revelación, como dicen ellos, que virgencita, que me quede como estoy.
Y yo puedo decir, y hasta ahí puedo leer, que va a haber más noticias en breve, pero que yo me callo y que las diga, que las difunda el señor presidente del Cabildo de Gran Canaria, don Antonio Morales, o doña Minerva Alonso.
Hay muchas cosas por ahí por delante, y como bien decimos, pasito a pasito, como bien dices tú, José Carlos, cocinando a fuego lento es como mejor salen los platos. Esta era hoy la primera llamada a Gastrocanarias.
Estaremos... Lo que sí recomiendo es que haya unidad de acción, unidad de criterios, y que todo el mundo... aquí también en Tenerife y en Lanzarote y en La Palma, que todo el mundo se guarde sus egos, se guarde sus protagonismos. Lo importante es que sume y que crezca la gastronomía de Gran Canaria, no la gastronomía de una persona en concreto de Gran Canaria o de un restaurante, no. Que sumen todos. La gastronomía no tiene colores políticos, no tiene ideología. Todo el mundo le gusta comer bien 3 veces al día, a ser posible 4. La gastronomía está preparada para todos los bolsillos. La gastronomía genera puestos de trabajo, genera riqueza, genera bienestar. Es una pieza clave para el turismo. O sea que aquí lo que interesa es que suba la gastronomía de Gran Canaria.
Y que subamos todos juntos con ellas y todas las islas de la mano.
Exactamente.
José Carlos Marrero, todas las semanas te molestaremos unos minutitos para seguir hablando de Gastrocanarias. Ya les digo a la gente que estén buscando ya hotel en Santa Cruz, porque no lo dejen para el último día, porque si no se encuentran sin sitio. Y son 3 días, 4 absolutamente maravillosos. Yo recuerdo que el año pasado me volví el jueves, y eso te lo digo hoy en antena, llorando en el aeropuerto de la alegría, sí, y de la emoción de lo que había vivido.
Si me lo permiten, decirles a todos los oyentes que que en estos momentos a través de Radio Marca Gran Canaria nos sintonizan en Gran Canaria, en Lanzarote, en Fuerteventura. Sepan, a todos los cocineros, a todas las cocineras, a todos los cortadores o cortadoras de jamón, a los jóvenes y las jóvenes cocineras,
estudiantes, exactamente,
sí, sepan que todo el mundo que se inscribe a los campeonatos y es seleccionado para venir a la final, todos los pasajes, el alojamiento de ellos, de sus ayudantes, todo está pagado por la organización, todo es gratuito. O sea, que se olviden del miedo escénico, se olviden de a veces que los canarios nos subestimamos, a veces nos da, tenemos un sentido muy acusado del ridículo, y al final vienen los peninsulares, los godillos, con perdón, y se quieren comer el mundo, pero muchas veces porque los canarios no nos damos a valer. Así que se apunten a los campeonatos, a los jóvenes cocineros, a los cortadores de jamón, a los que quieren hacer un bocadillo canario de autor, que se apunten a los campeonatos, que no tienen sino que ganar, todo es ganar. Si no son seleccionados, nadie se entera, porque nadie se entera que se ha inscrito. Si usted es seleccionado, ya puede poner en su currículum para toda su vida que usted fue finalista del campeonato de bocadillos canarios de autor, o del absoluto, o el de pizza. Y si encima tiene la suerte de que se sube al podio, pues entonces ya tire voladores.
El disfrute máximo. José Carlos Marrero.
Todas las bases y todo el
en gastrocanarias.com, ¿no?
Sí, exactamente.
Exactamente. En gastrocanarias.com tienen todo. En las redes sociales de gastrocanarias.com lo encuentran todo. En Facebook, en Twitter, en Instagram. Y también desde Locos por la Gastronomía les estaremos dando toda la semana información actualizada del quinto salón gastronómico de Canarias, Gastrocanarias 2018. Un abrazo grande, amigo. Encantado de hablar contigo de nuevo.
Un abrazo fuerte. Un
abrazo. Listo. Bueno, Humberto, buenas tardes. Un año más y ya van 13 las jornadas gastronómicas canarias del Padrino. Hoy es la presentación en sociedad, como siempre con el grupo de amigos. ¿Siguen las florecillas en los estómagos una jornada como esta?
Sigue, siempre. Siempre seguirá. Porque lo que a ti te gusta, lo que tú intentas de que salga bien, tiene que, las florecillas tienen que existir.
Si cierras los ojos y miras hacia atrás, Humberto, ¿qué piensas?
Pienso, bueno, no es que piense que se ha quedado muy atrás, al revés. Yo pienso hacia adelante, lo que queda. Porque lo que está para atrás ya se ha recorrido y ya estamos, la experiencia la tenemos, pero queremos seguir haciendo cosas.
Antes hablaba con Bartolo, son casi 44 años los que llevas abiertos, estamos cerca del medio siglo. El Padrino es un referente de la, yo no diría de la ciudad, diría de la isla, me atrevería a decir que de Canarias. ¿Cómo ves la situación de la gastronomía en el día de hoy, que son cada vez más los que por fin en Gran Canaria están apostando por una cocina de calidad, cosa que ustedes llevan haciendo toda la vida?
Muchas gracias por ese cumplido con nuestra casa, pero creo que algo hemos hecho bien mientras estamos resistiendo, y ya está la segunda generación ahí, tú la has conocido ya, la segunda generación, y está perfecta. Entonces, sí, que hemos intentado de que la gastronomía nuestra, la canaria, sea referente, y por qué no, un buen sancocho, una buena papa arrugada, un buen gofio escaldado, ¿por qué no darlo a conocer? Porque es lo nuestro, es lo que hemos conocido de siempre y es lo que nos ha ayudado a subsistir.
Lo decías antes, unas buenas papas arrugadas. Yo tengo una cruzada contra las malas papas arrugadas, porque a día de hoy muchos restaurantes no arrugan las papas, las sancochan y ni siquiera utilizan nuestras papas. Por eso cuando uno viene a una casa como la tuya, se reconcilia con las papas arrugadas. Qué pena es ver cómo se está maltratando un plato tan grandioso como el nuestro en pos de hacerlo rápido y mal.
Es que eso es tan sencillo de hacer una cosa buena a una cosa mala, que nada más que va un litro de agua. Si le echas un litro de agua o 200 centilitros de agua con un poco de sal, fíjate la diferencia que es la misma cocción, pero una cocción es con agua y otra cocción es al vapor.
Y ese pañito que le hacían,
bueno, pero eso lo da el vapor. El vapor, para que se quede el vapor tiene que ser el pañito con la sal, pero es que fíjate que es sencillo. Pero estamos reñidos con eso, no podemos batallarlo. que a mí me pasa muchas veces, porque cuando tú te ves con, en un domingo o un sábado a la noche que tienes un montón de gente y que te ves que las papas arrugas no salen, tienes que sacarlas como quiera que sea.
Sí, aunque, pero eso es un momento de bueno, hay que sacarlas.
Exactamente, hay que sacarlas y ya está, pero no dejas de reconocer que eso no es así.
Antes llegué, lo primero que me llamó la atención de tu vitrina es la morena. Es un pescado que ahora cada vez está más de moda, incluso la alta restauración, grandes estrellas Michelin como Ángel León cociendo con la morena, y tú lo has hecho toda la vida. Además, como siempre dices, frita. La morena, vamos a dejarnos de historia, que es frita con su espinita crujiente y su alma.
Y que el cuerito, que es el... Digamos que la morena es el cochino del mar. Uh-huh. Fíjate que tiene la grasa, que tiene el cuero, que si tú no lo fríes bien, es como un chicharrón. Fíjate en el chicharrón. Uh-huh. El chicharrón que haces para cocinar, freírlo muy bien frito para que sea crujiente. Eso es lo que tiene que ser con la morena, porque la morena es muy rica en grasa. Entonces, ¿qué tiene? El de carne tiene poquita. Uh-huh. Entonces, lo que hay que hacer es que la grasa y el cuero sea crujiente para que tú cuando llegue a masticarla cruja, y no solo porque cruja, sino porque se le saca el sabor a la grasita que tiene el cuero de la morena.
Hablemos de la vieja también, otro pescado que hace poquito tuvimos aquí en Gran Canaria, una cocinera dos estrellas Michelin, María Marte, que ella no lo había probado, dominicana, y se quedó absolutamente enamorada de este pescado. Ella decía, ahora que me he vuelto a República, descubro, después de 15 años viviendo en Madrid, que mi tierra estaba en Gran Canaria.
Claro, es lo que estábamos diciendo. Nosotros tenemos, y tú lo sabes muy bien, que no tenemos unas conexiones tan, tan grandes con la Sudamérica, que incluso hasta la vieja, en el Caribe le llaman el pez loro. Pero sigue siendo la vieja de aquí, distintas características y tal, pero sigue siendo el pescado, este suave, que come solo marisco, es muy finito él, y entonces es que tiene el mismo sabor. ¿Y qué pasa con el cilantro? En la península no conocen el cilantro, sin embargo...
No lo quiere,
y se le dice tú a un sudamericano cualquiera, el cilantro, y dice, bueno, es que en mi casa no puede faltar el cilantro. Y eso es la...
El gofio, una persona como tú que lleva toda la vida trabajando con el gofio, cuando ve ahora que... De verdad, yo creo que estamos en este momento donde yo creo que sobre todo en Gran Canaria se le está dando de verdad verdadera importancia al producto y a la gastronomía, tomando como ejemplo isla como Tenerife, que lleva muchos años haciéndolo bien, o como Lanzarote, aquí se le está poniendo en valor, y ves el gofio en la entrante, como un escaldado, que no hay nada mejor que eso, pero lo ves en cocina, lo ves en postre. Tú llevas toda la vida trabajando el gofio. Yo recuerdo, tú dices dos generaciones en cocina, yo diría que son cuatro las generaciones de comensales que hemos pasado por aquí. Yo hemos ido viviendo en la isla de la calle Provincia Morales, como mis padres me decían, vámonos al Padrino a comer, que ahí es donde de verdad se come bien. ¿Cómo se siente uno viendo ese
una
producto?
Una gran satisfacción que tú lo recuerdes, porque a nosotros lo que nos gusta realmente, si te gusta la cocina, lo que te interesa es que la gente venga y le guste lo que tú haces, que saboree y que te des tu placer encima comiendo como tiene que ser. Entonces, eso es una satisfacción que no se puede describir. Es que es una cosa que, y no solo me pasa contigo, me pasa con mucha gente de la isleta, que se recuerda que sus padres lo traían aquí a comerse las areas. Ya las areas ya no dan, pero si las areas...
No nos dejan secarlas.
Claro, si las areas, los pejines, con el gofio escaldado, con la ensalada de berro,
con esa alcohol ahí, va a quemarlos y disfrutarlos en ese tema. Humberto, si te dijera qué producto te gusta más cocinar, con qué producto eres más feliz cocinando, ¿qué me dirías?
Si tú supieras que la morena es uno de los placeres que a mí me encanta cocinar y comer, porque ese sabor que te deja, si está bien hecha, porque hay un montón de formas de hacerla. Fíjate que
y muchas malas de estropearlas.
Claro, es más fácil, es lo que hablamos de las papas.
Yo creo que es uno de los productos más difíciles de cocinar bien.
Claro, cosa. Porque tiene un tratamiento. Uh-huh. Yo tengo la ventaja que tengo una azotea buenísima al lado del mar y las puedo orear. Uh-huh. Entonces, al orearlas con sal, eso le da un sabor y una textura.
Me estás descubriendo uno de los secretos más preciados del Padrino.
No, no, eso no. Fíjate, tú vas a la costa, a cualquier sitio de la costa donde haya morena, uh-huh, y los viejos te dirán lo mismo. Hay que orearla, hay que sacarla al viento, uh-huh, con la salita, para que se ponga tersa y pierda la humedad. Entonces tú, al cortarla, ha perdido la humedad y sale la grasa. Y esa es contra la que se fríe la morena, para que no salte, para que no brinque, para que se quede bien. Hay un montón de sitios.
En estas jornadas, el Padrino, estás los 365 del año que estás abierto cocinando cocina canaria, pero estas jornadas tienen para ti un sabor especial, ¿verdad, Humberto?
Claro que sí, porque es añoranza de platos que hemos dejado atrás por las circunstancias, o porque siempre quiere la gente innovar y quiere hacerlo mejor. Me acuerdo de los platos sencillos como el toyo en salsa, las carajacas, que las vamos a hacer esta semana, uh-huh, unas carajacas buenísimas. Yo quiero que tú vengas a probarlas un día para que
vendré esta semana.
Las carajacas
auténticas,
¿por qué no? No es trozo de hígado ahí, no, la carajaca tiene que ser finita, vuelta y vuelta, que tú la cortes y tenga el sabor del piquito de ajo, del orégano.
Mm. Es una cosa que no te pasada, cuántas carajas
que no te pasada, que secas como parece un toyo, mm-hmm, que no ves el toyo, pero bueno. Bueno, unos callos, vamos a hacer unas garbanzas con cochernes salados, mm-hmm, ya verás que el gusto que le da. Por nosotros tenemos sancocho todo el año, uh-huh, entonces los espinazos los vamos guardando, uh-huh, y para hacer esa garbanzada es deliciosa, un punto buenísimo.
Pues mira, Humberto, hoy vamos a disfrutar de la presentación, pero desde aquí
el montaje de gol,
que hoy lo vamos a probar, pero desde aquí me comprometo que la semana que viene vendré a probar esos pequeños platitos que van a estar en la carta y a disfrutar un año más del Padrino, que para la isla de Gran Canaria es un orgullo tener un restaurante como ustedes, que han sido, son y serán por muchos años avanzadilla de la cocina canaria tradicional, bien hecha, con productos y con respeto. Muchas gracias, Humberto, y muchas felicidades por todo el equipazo que tienes.
Venga, esperamos que verte por aquí a todos y eso lo hacemos para eso, para que vengan a disfrutar de esa cocina de antaño y esos sabores antiguos que lo volvemos a renovar y que lo volvemos a hacer como antes eran.
Pues así será, muchas gracias.
Venga,
gracias. Señor Humberto.
Bueno, ¿esto lo que es?
Espectacular, ¿no? Pues bueno, hasta aquí ha sido todo el programa de hoy y nos vamos ya con un hambre y con unas ganas de comer y tomarnos un buen vino acompañado también previamente de un ladrón de manzana espectacular. Gracias, Cristian Serrano. Adiós, que aproveche.
Radio Marca. Radio Marca.